Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Media España, más de media de España de vacaciones y otra media que acaba de volver de vacaciones. Hay mucha gente saliendo a estas horas de la playa. Lo de la playa es relativamente novedoso. Durante muchos siglos las playas fueron desiertos a los que no se acercaba nadie. Ahora, bajo la sombrilla, queremos ejercitar o hemos ejercitado el derecho a la pereza. En realidad es curioso porque en estos tiempos la pereza nos gusta poco. No nos abandonamos a la pereza, porque siempre pensamos que hay algo que hacer. Siempre pensamos que somos lo que hacemos. Por eso no nos abandonamos. ¿Y del politiqueo qué? Desde la noche electoral, Sánchez se presenta como el ganador de las elecciones, el que marca los tiempos. Y el PP tiene que recordar una y otra vez que es Feijóo el ganador. Claro, si tienes que recordarlo tanto, mal asunto. Como sabes, este fin de semana el PP ha sumado un voto más con el voto Cera en Madrid. En este momento el bloque de derecha está en 172 diputados, contando con Coalición Canaria, y el voto de la izquierda está en 171 diputados. Sánchez ya necesita, como también sabes, no la abstención, sino el sí de Puigdemont para la investidura. Pero, no se puede dar por descontado que Coalición Canaria esté en el bloque del Partido Popular, porque la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, hoy ha dicho que está dispuesta a hablar con todo el mundo.
Bueno, hemos tenido contactos. Hablaremos tanto de un lado como del otro.
Como también sabes, Feijóo le pidió este fin de semana por carta a Sánchez una reunión, y Sánchez, con la altivez del que ha perdido pero tiene la sartén por el mango, contestó que no habrá reunión hasta después del 17 de agosto, que es cuando se constituyen las Cortes. Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular, esta mañana ratificaba con sus declaraciones que es Sánchez el que marca los tiempos. ¿Por qué insistía en pedir la reunión que Feijóo ha pedido a Sánchez y que Sánchez no quiere tener?
La situación compleja que tiene desde el punto de vista de la gobernabilidad España en estos momentos tiene solución. Y pasa porque el Partido Socialista reconozca quién ganó las elecciones y, por tanto, trabaje para garantizar no el bloqueo y la ingobernabilidad de España, sino todo lo contrario.
Bueno, si tienes que insistir tanto en que has ganado las elecciones, algo pasa. Sánchez se comporta como el ganador y esta mañana ha difundido un vídeo en el que ha dado, por supuesto, que cuenta con el apoyo de una mayoría suficiente, una mayoría social suficiente, y que se trata simplemente de convertir esa mayoría social en una mayoría política.
Existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros.
Sánchez toca ahora... puede hablar, sí, así de seguro, porque los independentistas no pueden forzar unas nuevas elecciones. Los independentistas perderían con unas nuevas elecciones una oportunidad de oro. Sánchez pactará sí o sí con Junts. Otra cosa es que una vez derrotado Feijóo en una primera investidura, Feijóo le regale la abstención a Sánchez para evitar nuevas elecciones y para evitar que Puigdemont sea el que acabe mandando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El PP puede regalar una abstención. Vamos, regalar. Evitar, de este modo, que Puigdemont sea el que lleve la batuta. Como dice el gran sociólogo Víctor Pérez Díaz, la política española juega demasiado al corto plazo. Y como estamos ante la necesidad de pensar, porque las elecciones no lo han dejado nada fácil, pues se trata esta de una gran oportunidad de pensar no solo en el corto plazo. Sin preguntarnos lo que ha pasado, hunde la desmoralización a izquierda y a derecha. ¿Por qué hay gente que se siente representada por Vox o por Sumar? ¿Por qué hay quien confía en Sánchez? ¿Por qué hay quien desconfía de Feijó? España no funciona por el tacticismo de los políticos. España funciona a pesar del tacticismo de los políticos. Y España sale adelante porque la diferencia ideológica no es la última palabra, ni la penúltima, ni la antepenúltima. ¿Por qué no exigirle a los políticos que se comporten como se comporta la sociedad? Es lo primero que quería contarte. Pero hay más. 31 de julio, día de salidas y llegadas de vacaciones que podrían crear problemas en las carreteras españolas. Ya hay complicaciones en algunos puntos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de Huelva, donde un accidente en el que se ha visto involucrado un camión corta la H31 en el parque empresarial dirección a la capital onubense. Desvíos señalizados por la 49 un kilómetro antes del siniestro en el 77 sentido Portugal. En Asturias, otro alcance hace lo mismo en la subida por la CO4 a los lagos de Covadonga, y en Barcelona está cortada la AP7 en Barberá del Vallès dirección Girona. Más alcances en Tarragona en la AP7 en Constantí sentido Amposta, y en Valencia en la A7 en Rafael Buñol hacia Alicante. Circulación lenta en Madrid de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, y la 42 en Parla. Complicaciones en Valencia en la 7 desde Museros hasta Ribarrocha de Turia sentido Alicante, y también de entrada por la 3 en Chivay y por la V21 en Alboraya. Tráfico irregular en Málaga de salida por la 7 en Rincón de la Victoria y también en Ciudad Jardín y en Las Chapas, pero en estos casos en ambas direcciones, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
10 heridos y por fortuna ningún fallecido en el accidente que ha sufrido hoy un autobús en los lagos de Covadonga, en Asturias. El vehículo ha volcado y ha dado varias vueltas de campana con sus 49 ocupantes dentro, entre ellos 20 menores. Dos de los heridos están graves. Así trabajaban en los primeros momentos del siniestro los miembros de los servicios de emergencia. Y crece más de un 7% la criminalidad en España. Según los datos del primer trimestre del año, las fuerzas de seguridad del Estado contabilizaron casi 589.000 infracciones penales. Especialmente preocupante la escalada de los homicidios, que ha sido 84, que han sido esos homicidios 84 frente a los 74 del mismo periodo de 2020. La criminalidad creció en todas las comunidades autónomas, con incrementos más fuertes en Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y los especialistas de vigilancia epidemiológica están tomando muestras en el restaurante de la localidad salmantina de Pañalara de Bracamonte, en el que presuntamente se ha producido una intoxicación alimentaria en una boda en la que ha fallecido la abuela de la novia y otras 40 personas han resultado afectadas. La Guardia Civil investiga si la muerte de la anciana tiene relación con la intoxicación. En media, COPE, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria, nos ha explicado cómo se realizan estas investigaciones.
Primero que hacer es entrevistarse con las personas. A continuación, en el establecimiento habrá que buscar el alimento, y una vez que se tiene el alimento, y debido a que disfrutamos en España, en toda Europa, del mejor sistema de seguridad alimentaria del mundo y que existe una trazabilidad, pues habrá que ir tirando de la cuerda, digamos.
El Barça vuelve a los entrenamientos con el foco en Dembélé. Manu Herráez.
Sí, porque después de la victoria en el Clásico es el nombre del momento en el Barça. Elena Condis.
La última hora es que el Barça da a Dembélé por perdido. Los agentes del jugador han mandado una segunda carta pidiendo negociar con el PSG. No tienen intención de abonar la cláusula, que hasta medianoche es de 50 millones de euros, sino que piden un acuerdo a tres bandas. El Barça no quiere ni puede competir con la oferta astronómica del PSG. En las últimas horas, ofensiva de Xavi Mateo Alemany para intentar convencer al jugador de que se quede, pero lo cierto es que en el vestuario le ven más cerca del PSG y más lejos que nunca del Barça.
Y no nos movemos de París, porque Pedro Morata informa que se quede o no Kylian Mbappé cobrará su prima de fidelidad de 60 millones de euros mientras le siguen llegando ofertas desde Inglaterra, la última del Chelsea. España cae ante Japón en el último partido de la fase de grupos del Mundial Femenino por 4-0. Solo llegó a disparar dos veces entre los tres palos. El seleccionador Jorge Vilda asume la responsabilidad de la derrota tras el partido.
Bueno, nos han defendido muy bien, en cuanto han recuperado el balón han salido muy bien al contragolpe, no hemos llegado, está claro que no hemos estado a la altura, pero si hay algún responsable de esta derrota soy yo.
Aun con esta derrota, estamos clasificadas como segundas de grupo para octavos de final ante Suiza este sábado a las 7 de la mañana.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
31 de julio. Algunos vuelven, muchos se van. Por fin comienzan las esperadas vacaciones. Claro que a veces vacaciones es sinónimo de estrés del ocio. Ya hace algún tiempo se hablaba de el derecho a la pereza, pero nos cuesta mucho esto de entregarnos a la pereza o de estar ociosos. Me parece que si no hacemos algo, si no hacemos un ocio productivo o un ocio que se pueda colgar en redes sociales, pues es que estamos perdiendo el tiempo. Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú pierdes el tiempo o en realidad lees 200 libros en el mes de vacaciones?
No, pierdo bastante el tiempo. Además, muchas veces me pasa justo eso, ¿no? Que dices, pues me voy a leer no 200, pero unos cuantos, y sí. Luego ves que a veces te llevas la maleta cargada de libros y has podido avanzar pues con uno y medio, yeah, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no, tampoco me estreso, ¿no?
Yo creo que... estresas, bueno, hombre, pero es que hay gente a la que le cuesta, Daniel, la ociosidad. Es un fenómeno curioso, ¿eh?
Sí, como rellenar el tiempo, ¿no? Y también te parece que tienes que, estos días que son para mí, pues tengo que llenarlos de cosas y a lo mejor está bien también pues tomárselo un poco más a la ligera, ¿no? Yo creo. Ya. A mí, por ejemplo, una cosa que me divertía es como a veces construir pequeñas rutinas, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando las vacaciones que me iba a correr con mi padre. Ahora, pues como no me voy de vacaciones con mi padre, no corremos juntos, pero esta mañana que iba... casi me acordaba de cuando lo tenía al lado, ¿no?
Sí.
Y pero bueno, a ver si... Aún queda un poquito de verano, entonces igual puedo correr con él algún día.
O sea,
pero
tú haces rutinas durante el tiempo de vacaciones.
Sí, intento organizarme un poco, ¿no? Para no llenarlo, pero sí unas pequeñas cosas, ¿no?
Ya, tener un cierto orden, vamos. Pero nos cuesta en esta sociedad hipercompetitiva y hiperproductiva... Mira, no tienes que conseguir ningún resultado productivo, ni siquiera tienes que conseguir unas fotos maravillosas para Instagram.
Sí, que además yo creo que a veces una de las cosas que han traído las redes sociales es esa sensación de que te están viendo, ¿no?
Ya.
Y eso también es una de las cosas que a lo mejor
nos... Claro. Están viendo, fíjate ese, qué perezoso, no hace nada, o qué sitio es tan feo, ¿dónde estás? Bueno, Daniel, pues te dejamos con tu derecho a la pereza. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Muchas gracias.
Volveremos sobre este tema a partir de las 6 de la tarde. Estamos a pocas horas de que comience la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra pues desde mañana 1 de agosto hasta el 6 de agosto. Es uno de los encuentros más ilusionantes y esperanzadores, si no el más esperanzador, de todos los que se celebran en el mundo. Es un viaje al que acude Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia y responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal, que esta mañana visitaba Herrera en COPE.
Que un encuentro así supone las cosas más bellas que una persona joven pueda encontrarse, con la alegría de personas que creen, que le dan sentido a su vida, de personas que son felices con sus proyectos personales de vida, personas que hacen fácil la convivencia, el encuentro, nos sentimos todos familia, gente entregada y gente que pelea por un futuro mejor.
Lisboa está muy cerca de España. España encabeza la lista de países con más peregrinos inscritos, casi 75.000.
No van más porque no es posible. Es verdad que estamos desbordados en parroquias, diócesis, vamos a ser los campeones, afortunadamente. No porque seamos los mejores, o sí, no voy a insistir en ello. Es verdad que somos muy ruidosos, somos muy alegres, muy cantarines. De lejos que distingues a tu gente. Esos son españoles, seguro, pero se distinguen también por la bondad, ¿eh?, y por el espíritu de servicio.
Bueno, pues están llegando a la capital de Portugal en estas horas miles y miles de jóvenes para unas jornadas que seguro que serán para ellos inolvidables.
Marca de por vida. Siempre impacta y queda una huella en el corazón para siempre, una huella imborrable que les ayuda a ellos en sus caminos personales y comunitarios.
Esta es una JMJ, una Jornada Mundial de la Juventud especial, porque, bueno, la anterior se celebró en Panamá en el año 19. La pandemia ha hecho que se pospusiese hasta ahora. España es el país desde el que acuden más jóvenes. Vamos a saludar a Esperanza. Buenas tardes, Esperanza.
Hola, buenas tardes.
Esperanza, ¿tú dónde estás en este momento? ¿Estás ya en Lisboa? ¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy en Cascais, pero vamos a salir de camino a Estoril, que hay un encuentro hoy de españoles, dentro de nada.
Oye, Esperanza, ¿tú por qué vas a Lisboa? ¿Qué te interesa?
Sí, yo creo que como joven católico, las Jornadas Mundiales de la Juventud pues son unas paradas obligatorias, ¿no? Es una oportunidad que nos brinda el Papa, pues gracias a San Juan Pablo II, que no te las puedes perder. Yo llevo ya, esta es la tercera a la que voy, y bueno, y como comentabais, pues es un recuerdo imborrable. Cada una te deja una sensación pues magnífica y distinta.
¿Cuáles han sido las dos anteriores?
Sí, pues estuve en 2011 en Madrid.
¿Sí?
Y luego en 2016 en Cracovia.
Esperanza, quédate si puedes al teléfono, porque vamos a saludar a un tocayo que, claro, se llama Arnau. Bueno, no es tocayo. Buenas tardes, Arnau.
Hola, hola, ¿cómo estamos?
Oye, ¿tú dónde estás, Arnau?
Yo también estoy igual que Esperanza en Cancay, y en nada nos vamos a ir también a esa reunión que tenemos todos los españoles.
¿Tú por qué has ido a la JMJ?
Pues, a ver, yo hace 2 años necesitaba un trasplante de riñón, así que vengo a esta JMJ, aparte de ser joven y sin conocer a personas, a dar muchas gracias y a rezar por todo el mundo.
Déjame que salude también a Hugo. Hugo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hugo, ¿tú también estás en Cascais?
Efectivamente, también estoy en Cascais.
Bueno, te repito la pregunta que le he hecho a tus compañeros. ¿Por qué merece la pena irse hasta Lisboa para un encuentro con el Papa? ¿Qué esperas de ese encuentro?
Pues yo siempre recuerdo, o sea, cuando la gente te habla de la JMJ, como un recuerdo inolvidable. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo, claro, llevamos también unos días aquí, y siempre tenía como en mente el recuerdo de decir, joder, esto puede ser una experiencia que también vaya a contar a mis hijos, ¿no?, en un futuro. Y no sé, haber encontrado algo grande en mi vida, y de repente encontrarme con tanto joven que comparte lo mismo, que comparte la misma alegría y las mismas ganas. O sea, es como que te lanza a querer vivir, te genera, no sé, o sea, te mueve.
Dices, he encontrado algo grande y esta es la ocasión de compartirlos con gente de otras partes del mundo. ¿Con qué gente os solía reunir? ¿Cuáles son el contenido de esas reuniones? Si es que hay ocasión, no sé si es solo con el Papa.
Sí, o sea, yo por lo menos siempre lo he estado compartiendo con mi parroquia, lo he compartido también con mis amigos, que he tenido suerte de tener un grupo de amigos con el que hablar de este tema, de compartir esto es muy fácil. Y claro, o sea, también pues nos hemos movido por Madrid, por distintas partes de España, haciendo caminos de Santiago y haciendo otras cosas, pero sí que es verdad que en mi vida me había encontrado con tanta gente y pues eso, que les mueva lo mismo que a mí. Entonces es bastante impactante.
Os hago una pregunta a los tres. Hay mucha gente que nos está escuchando, bueno, y que no es católica, o que si lo fue ahora ya no lo es, y quizá no tienen del todo claro por qué es interesante una JMJ. O sea, ¿qué hay ahí? O no sabe decir, pues, por qué siguen siendo estos jóvenes católicos. ¿Cuál sería tu respuesta, Esperanza? Porque yo creo que convivirás con gente que no comparte la fe, que no son católicos. ¿Cuál es la respuesta? O sea, claro, explícaselo aquí a través de la radio a algún amigo tuyo que no sea católico.
Claro, pues por supuesto, sí, sin ninguna dificultad, porque claro, como tú bien dices, pues obviamente cada uno de los círculos que tenemos, pues no todos mis amigos son católicos, ¿no? Y bueno, y yo hablo pues de mi fe con muchísima naturalidad con ellos. Entonces, pues yo lo explicaría de forma que, bueno, cada uno que piense dónde tiene puesto el centro de su vida, ¿no? El mío es Dios. Y bueno, pues te estás reuniendo con 1 millón de jóvenes que tienen, bueno, pues que comparten este mismo centro de tu vida, ¿no? Cada uno que piense cuál es el suyo, pues imagínate tener a 1 millón de personas que comparte esto tan importante contigo, ¿no?
Hugo.
Sí, pues mira, justo yo me estaba pensando que yo justo me he venido con un amigo que no termina de, o sea, que no llega a ser católico. Entonces, yo el otro día, manteniendo esta misma conversación con él, le he preguntado de por qué has venido. Y él me decía, pues, o sea, básicamente, he venido porque me he fiado. Y me contaba cómo al final de estos días que hemos pasado en la diócesis de Braga, pues cómo, cómo salir de las misas, cómo esto, aun sin entender mucho qué es lo que estaba pasando, es que te lanzaba al mundo. Me contaba él que le daban ganas de poner la vida por bandera, de tratar de comprender por qué existe tanta alegría en la Jornada Mundial de la Juventud y por qué mueve a tanta gente.
Arnau, cuéntanos tú qué dices o qué dirías a esos amigos no católicos.
Pues, a ver, yo me movería también igual que Hugo y Esperanza, pero también digo que es poner, aparte de poner a Dios en el centro de todo y verlo, también es ver la locura que tenemos cada joven por esta experiencia y por Dios y cómo lo vivimos poco a poco. Diría eso.
Arnau, Hugo, Esperanza, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Que tengáis una estupenda Jornada Mundial de la Juventud. Ya nos contaréis lo que ha sido, lo que supone para vosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Adiós.
Gracias, gracias.
Aquí está Fornas, Elena Fornas.
Aquí estoy.
Con un mensaje de la Mutua, cuéntanos,
por
Elena.
Por supuesto, porque es el último día de julio, para muchos empieza el veranito, los mensajes por el grupo de amigos para ver dónde se va cada uno de vacaciones y, bueno, a quién le toca conducir, que esa es otra. En mi grupo, por ejemplo, Fernando, siempre le toca a mi amigo Luis, que dice que nunca le han puesto una multa, pero claro, este año está enfadado porque le han subido el precio del seguro, pese que es un excelente conductor, que yo siempre se lo digo, pero también le digo que esto no le pasaría con la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio, ojo, de cualquiera de tus seguros. Así que mejor que no te lo cuente, te lo digo. Llama ya al 91-555-5555, así de fácil. Consulta condiciones en Mutua.es. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes?
Julio, vuelven muchos de vacaciones, algunos están en la carretera, otros saldrán mañana y son las horas de la maleta, que hay que deshacer y de la maleta que hay que hacer o ya está hecha. Y esto para muchas personas es un trauma porque la maleta no cabe en el maletero del coche, porque la ropa no cabe en la maleta, porque no sabes cómo hacer la maleta, porque siempre te falta algo. ¿Qué cuentan los oyentes?
Si acaso.
Los por si acaso que llenan la maleta. ¿Qué cuentan los oyentes?
Mira, a este oyente le falta meternos a nosotros en su maletero.
Qué pregunta más buena. Yo para 4 días me llevo un maletón, una bolsa aparte, otra con los zapatos, otro con el ordenador, otro con toda la multitud de cables para uno, para el otro. Bueno, pues me llevaba un maletón y una cantidad de bolsas que me decía mi madre, ¿vienes a pasar el fin de semana o te quedas ya directamente? Es pa' nota, ¿eh? Solamente me falta el canarito. Es que he dicho lo del canarito porque llevo un acuario, 2 cobayas, antes llevaba 2 perros.
Madre santa, bendita.
Sí, nos falta meternos a nosotros.
Este no, no se va de vacaciones, se muda.
Totalmente.
Se muda.
Tú tienes cara de ser sencillito con las maletas, Fernando.
Mira, sobre todo llega un momento que... O sea, aquí en el programa viajamos bastante y uno va aprendiendo... Que, hombre, dentro de una higiene mínima... hay
ah, vale,
que...
muy bien.
Sí, sí, esto es un precepto, pero también hay lavandería por ahí, ¿eh? También hay lavandería. Dentro de una higiene mínima hay que reducirla. Yo estoy convencido...
Has aprendido a economizar.
Que el 70% de lo que va en la maleta no sirve para nada.
No, no, totalmente. Es que hacer la maleta es una enfermedad todavía sin diagnosticar.
Ahora tengo que volver dentro de 4 o 5 días a preparar la maleta otra vez con el por si acaso, metiendo de todo, pero además... Yo vivo en Sevilla, me voy al puerto de Santa María a veranear y me creo que voy al desierto. Preparo un botiquín como si allí no hubiera farmacia. Compro las cosas de aseo como si allí no hubiera perfumería ni hubiera supermercado. Todos los años me pasa lo mismo y no soy capaz de reducir lo que llevo y hacer la maleta mucho más fácil.
El puerto de Santa María está de Sevilla, sí, a 2 horas y pico, como mucho. 607-150602, traumas con la maleta en estos días. Cabello, si no me miras me
muero, y entonces no juego más. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Lisboa.
más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios
y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que no, hombre, que no, que el presidente no está de vacaciones, que no, hombre, que él no está en la playa. Él está al frente, a los mandos. De hecho, ha grabado un vídeo, Pedro Sánchez, diciendo que, bueno, esto está hecho. Él tiene una mayoría social, que a partir del día 17 se va a expresar como una mayoría política y que no le da lata a Feijóo. Eso no lo ha dicho, eso lo digo yo.
Existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Esto es lo que dice Sánchez después de un fin de semana que ha tenido un par de noticias interesantes. El voto Cera, el voto de los españoles residentes en el extranjero, le ha dado un escaño más al Partido Popular, de tal manera que el bloque de la derecha, llamémoslo así, si Coalición Canaria vota con ese bloque, es de 172 y el de Sánchez es de 171, y Sánchez necesita no solo la abstención de Junts, sino también el voto positivo. Feijóo le escribe una carta a Sánchez, como sabes. Sánchez le ha contestado diciendo que no puede atender su petición, o no quiere atender su petición, porque Feijóo lo que pedía era una reunión. Y Cuca Gamarra hoy, que es la portavoz parlamentaria del PP, insiste, queremos reunirnos con el presidente.
La situación compleja que tiene desde el punto de vista de la gobernabilidad España en estos momentos tiene solución. Y pasa porque el Partido Socialista reconozca quién ganó las elecciones y, por tanto, trabaje para garantizar no el bloqueo y la ingobernabilidad de España, sino todo lo contrario.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues mira, yo quería plantearte, porque estamos en batalla del relato, ¿cómo lo estás viendo? Es decir, Feijóo le pide por carta una reunión a Sánchez. Sánchez dice que se deje de historia con las cartas, que ya no se escribe en carta y que él no se ve con él hasta el 17. Y luego graba este vídeo. Se presenta como el ganador de las elecciones, Julio César.
Sí, sí, claro. Se presenta, es muy grande. Aquí da igual los hechos, ¿eh? Da igual los datos, lo que importa son los relatos. Y además, hombre, lo hace por vídeo. El vídeo llega mucho más que una carta. Es una antigüedad muy grande lo de una carta.
Sí.
Una carta en un periódico y en domingo. Y dice, pero vamos a ver. Lo que hace Sánchez. Sigue manteniendo la misma historia. Habla de mayoría social. Bueno, pues. Pero convendría, yo creo, acabar con algunas cosas que seguimos dando por sentadas y me parece que no son tales. Esto de que hay dos bloques, y que hay dos bloques, que ya no, la lucha no es por partidos, sino por bloques de ideología, no me parece que esto sea cierto. Sí hay un bloque ideológico en la derecha. Lo otro no es un bloque ideológico, es un bloque de intereses. Ajá. Es un bloque de intereses, en donde está el Partido Nacionalista Vasco, que creo que tiene muy poco que ver con, qué sé yo, Sumar o cualquiera de los 15 que forman parte de este conglomerado, y formaciones que sí, pues como Coalición Canaria, que en el ideario se define como nacionalista y progresista, cae el triple pa'lante y con tirabuzones. Es una cosa francamente complicada. Entonces hay un bloque de derecha y hay un bloque de intereses. Y él está intentando conjugar los intereses, independientemente de la ideología, al margen de la etiqueta que le ponga de progresista, reformista y no sé cuántas cosas más. Hay formaciones que no tienen nada que ver con esta manera de entender ni la vida, ni la sociedad española, ni el mundo. Yo creo que la idea de Feijóo, creo, a la hora de mandar la carta, es intentar forzar un poco más y dejar en evidencia cuál es su interés. Pero que el otro le dice, mira, espera un poco y quémate intentándolo.
Ana, ¿por qué Sánchez no se reúne con Feijóo? ¿Por qué da por propia una mayoría sino de ideologías y de intereses?
Sí, bueno, yo creo que al final la razón por la que no se reúne es muy clara, ¿no? Que es no hacerle esa concesión a Feijóo. Feijóo lo que está haciendo con estas cartas y con todo lo que estamos viendo desde el domingo de la semana pasada es intentar escenificar esa victoria, que es una victoria que en realidad sabe a derrota, ¿no? Pero él sí que está intentando llevar esa iniciativa, escenificar, bueno, que ha sido lo que ha sido, ¿no? Que es el ganador de unas elecciones y que más aún después de este fin de semana, después de ese voto Cera, incluso ese bloque, ya sea de ideológico o esa amalgama de intereses, como decía Julio César, que superan también al bloque progresista, ¿no? Al bloque son 172 diputados de PP y Vox y 171 de la otra parte, a la espera de Junts, a la espera de Carlos Puigdemont. Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues porque no le interesa hacerle esa concesión, y si os dais cuenta, al final está consiguiendo también su propósito. O sea, llevamos unos días hablando de que Feijóo se está dando una y otra vez contra la pared, está intentando liderar, bueno, pues una investidura o una serie por lo menos de conversaciones, ¿no? Que tener alguna concesión de ganador, y solo estamos hablando de esos portazos que una y otra vez le vuelve a dar Pedro Sánchez, ¿no?
Decías tú que son 172 Si yo no sumo mal, hay que añadir ahí Coalición Canaria, pero Cristina Valido, diputada electa de Coalición Canaria, dice, un momento, yo voy a hablar con las dos partes.
Bueno, hemos tenido contactos, hablaremos tanto de un lado como del otro.
Claro, Ana, si al final Coalición Canaria cae del lado del bloque de Sánchez, ya no necesita Sánchez el sí de Junts.
Sí, pero aquí hay un problema, que es que Coalición Canaria también mira mucho por los intereses regionalistas, ¿no? Que es lo que está pasando con las fuerzas minoritarias que están determinando el rumbo de la política nacional. Y lo que ha dicho también es que no va a dar el sí a un gobierno donde Sumar esté dentro.
Ya.
Y todo apunta a que Sumar sí que será una parte importante de esa coalición, porque si no, sí, no habría manera de armar ese gobierno.
O sea, que
¿no?
lo de hablar con los dos en realidad tiene truco.
Claro, sí, sí que es verdad que habló, y de hecho Coalición Canaria en un primer momento también habló con el PP, creo recordar que al día siguiente de las propias elecciones, pero lo que dijo era también que tampoco iba a participar de nada, en ninguna ecuación en la que tuviera Vox, de manera que Coalición Canaria podría abstenerse a un gobierno de Pedro Sánchez, pero no participaría, digamos, activamente con su sí. De todas formas,
si aquí se abstiene son 171 más... lo que haga Junts.
Claro, Junts aquí con el voto exterior, lo que pasa es que en vez de la abstención, digamos que tendría que votar sí, subir y podría subir su precio, pero de todas formas, ahora mismo en el gobierno actual en funciones, no creen que eso vaya a marcar demasiada diferencia. O sea, creen que la negociación se llevará a cabo y que los términos, en último lugar, que tampoco van a cambiar o a subir el precio. Yo tengo dudas, también me parece una visión optimista, ¿no? Porque al final un sí siempre es más caro que una abstención, pero bueno, están tranquilos.
Todo te marca más, ¿no?
Te marca mano, es lo mismo permitir un gobierno que apoyarlo. Entonces habrá que ver, al final estamos en manos de Carles Puigdemont y las cábalas que haga de cara también a las elecciones en Cataluña.
Bueno, pues, en todo caso, perdona, Fernando, una cuestión de matiz y otra de actitud. Sobre el matiz, yo antes decía que era una coalición de intereses, pero no de intereses comunes.
Ajá.
Es una coalición en donde intereses comunes hay algunos, pero sobre todo hay muchos intereses particulares.
Ajá.
Que ahora a los que se les va a poner precio, el mercado persa, en fin, notable. Y luego, por cierto, mercado persa notable, en donde cada uno pedirá más para lo suyo, marcando más la diferencia con el resto, pero esto no supone un retroceso. Que algunos, que se pretenda más derechos o más privilegios para algunos españoles frente al resto, oye, esto no supone un retroceso, ni volver 20 años atrás, ni nos, esto no da miedo.
Ya.
No deja de resultar, cuando menos, llamativo. Y luego, por otra parte, una actitud que a mí me parece cuestionable y que creo que no tiene un pase, porque no es ni elegante y creo que no es políticamente decente. La negativa del Partido Nacionalista Vasco siquiera a sentarse a hablar, aunque sea para decir habla mucho que no te escucho, con el Partido Popular, y luego la negativa del presidente a sentarse con quien ganó las elecciones, que a lo mejor igual es después el líder de la oposición. Oiga, ¿cuál es el problema para sentar y decir, mire, nos hemos sentado y constatamos que por aquí no va a haber ningún... Es que se niega la palabra. Yo creo que esto en un Estado de Derecho, bueno, una democracia sólida, un Estado de Derecho, en donde las formas importan, me parece que seguramente no es una cosa terrible, pero a mí me parece que es una cuestión preocupante.
Ya. Decías, Ana, que hay mucho optimismo en Moncloa sobre la capacidad o la posibilidad de llegar a un acuerdo con el independentismo catalán, vasco, el PNV, Ortúzar hoy en una entrevista del diario País vuelve a decir que hay que cambiar el modelo territorial para Cataluña y Euskadi. Y Artur Mas, aquí están apareciendo gente que nos habíamos olvidado de ellos. O sea, Artur Mas es el responsable, recordemos, del lío. O sea, Artur Mas es el que opta por el independentismo, el que hace que CiU viaje hasta el independentismo. Pues ahora Artur Mas le dice a sus chicos, oye, no toquéis mucho las narices, no vaya a ser que haya repetición de elecciones y que eso no nos gusta, que haya repetición de elecciones.
No has de tenir temor a una repetició de les eleccions, perquè si no perds força en negociació, però tampoc has de tenir la temeritat d'anar amb unes noves eleccions.
No hay que temer la repetición electoral, porque si no pierdes fuerza en la negociación, pero tampoco debes hacer la temeridad de ir a unas nuevas elecciones. ¿Por qué, Julio César, por qué, Ana, los independentistas no quieren unas nuevas elecciones?
Bueno, yo creo que al final se ha demostrado, ¿no?, que un gobierno de Pedro Sánchez es muy favorable a sus intereses. O sea, porque recordemos que en cada negociación parlamentaria, en cada ley que querían aprobar, había una concesión a los partidos independentistas. En este caso, RC, que es quien más ha sacado tajada, digamos, de esta última legislatura. Pero es que además, Junts, que es aquí quien va a jugar el voto determinante, ¿no?, también en caso de repetición electoral podría darse un golpe contra la pared. Porque al final sería darle una segunda oportunidad, digamos, a PP y a Vox de gobernar, y por otra, porque le daría también la oportunidad a Esquerra, que no olvidemos que es su competidor allí en Cataluña, que ha caído muchísimo en estas elecciones, de recuperarse y de reponerse, ¿no? De manera que yo no veo por ninguna parte, y en Moncloa tampoco lo ven, que Junts pueda tener cualquier interés en provocar una repetición electoral. Y yo creo que la lógica es muy simple, ¿no? Escoge lo que te den y vete. Entonces yo creo que por ahí es por donde se van a mover los próximos meses.
Pilla y corre. ¿Coincides, Julio César?
Esa es una forma de verlo, pero no es la única.
A ver, ofrécenos otra.
Yo creo que por lo menos hay otra. El independentismo de RC no tiene mucho que ver con el independentismo de Junts. RC aparentemente es más moderado, aparentemente es más razonable, aparentemente es más sensato. Digo aparentemente. Y Junts en los últimos años se ha destacado por ser, pues, más drogadura del independentismo, más guardián de las esencias. De hecho, a RC no le ha ido igual con el Partido Socialista que a Junts. Y si ha habido del independentismo catalán una parte crítica, muy crítica y dura, por lo menos en el plano discursivo, con el Partido Socialista o con Pedro Sánchez, ha sido Junts, no ha sido RC, que siempre amaga pero no da, amenaza pero luego se queda en nada. Y bueno, yo no sé seguramente si eso ha hecho mella en una parte del electorado, ellos verán. Pero en cualquier caso, cabe también la posibilidad de que si finalmente se repitieran las elecciones, por lo que algunos dirían la cerrazón o la obcecación de Junts, para otros sería la coherencia. Claro que también es posible que recupere, pues eso, lo realmente valioso o de
que queda,
exacto, del independentismo. El otro día Trías, que bueno, con cierta gracia, dijo, hombre, pues no deja de resultar llamativo que ahora nos vengan a pedir apoyo cuando RC y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para quitarme a mí la alcaldía de Barcelona, y ahora vienen ustedes a pedirnos esto. El discurso también de Junts y su trayectoria en esta última legislatura no ha sido precisamente la de ponerle las cosas fáciles al Partido Socialista. La cuestión es, si le da el sí al Partido Socialista, yo no sé tampoco cómo se puede contar esto a los propios. Es verdad que cuando uno busca argumentos siempre los puede encontrar, ¿eh? Y hay cuestiones por las que incluso hasta Puigdemont estaría dispuesto seguramente a hacerse el harakiri por la cuestión nacional, porque Cataluña es más importante que lo que mantenga.
Bueno, ya he empezado a hablar de eso, ¿eh? Ya he empezado a decir.
Claro, que es una manera.
Esto no va de cuestiones personales, esto no va de...
Exacto, y entonces, aunque uno tenga que tragar siempre y cuando se consigan las aspiraciones últimas de la nación o del Estado, pues bienvenido sea. Así que se puede justificar una cosa y la contraria. Ahora bien, creo que habría que trabajar
el argumentario,
sí, porque después de todo lo que ha pasado.
Pero, Ana, vamos a ver, yo no se me ocurre la fórmula para que Junts pueda darse por satisfecho el partido o Puigdemont, salvo que se rebajen mucho las expectativas, porque ahora piden autodeterminación y amnistía. La amnistía no está dentro de la Constitución. Para tener algo parecido a la amnistía para Puigdemont tendría que venir aquí, ser juzgado y luego ser indultado. La autodeterminación, pues es que no sé cómo la pueden encajar. O sea, no se me ocurre. Yo no sé si hay por ahí circulando algún borrador. Porque claro, con Esquerra fue la mesa del diálogo, fue la reforma del Código Penal, fue los indultos, pero claro, eso han puesto el listón muy alto.
Pero hubo muchas cosas, una mesa de diálogo, unos indultos, y de eso no nos enteramos hasta que ya se inició la legislatura y estaba ya bastante avanzada, recordémoslo. Quiero decir, si hay algún borrador, yo dudo que a día de hoy
que nos enteraremos
ahora
al final.
Sí, yo sí que creo que también, o sea, esas dos exigencias, autodeterminación y amnistía, son dos exigencias que tenían que poner sobre la mesa porque son de máximos, y Sánchez lo ha dicho en alguna ocasión, ¿no?, que siempre siempre hay fórmulas para encajar en la democracia.
Ya.
Cualquier petición.
La capacidad de inventiva de Sánchez es prodigiosa.
Sí, y a lo mejor pues no es autodeterminación o referéndum, sino que es otra cosa. Recordemos que después de las elecciones ya Yolanda Díaz insistió en su propuesta de, mira, va a haber una mesa de negociación y lo que salga de aquí pues va a ser votado solo entre los catalanes, ¿no?
Ajá.
O sea, no nos olvidemos de que hay algunas fórmulas que quizá han pasado desapercibidas o han llamado más la atención en campaña, que después se han reafirmado y no han sido rechazadas por la otra parte.
Ya.
También, pues a lo mejor no una amnistía, pero también recordábamos estos días, ¿no? Como Puigdemont, poco antes de las elecciones, decía que emisarios del Partido Socialista le habían ofrecido un indulto rápido si volvía a España y pasaba por la cárcel un corto espacio de tiempo, ¿no?
Bueno, ahora ya solo tiene malversación, por la acusación por malversación.
Sí, hay fórmulas para hacerlo todo y no creo que
las inventará
el Partido
Sánchez.
Socialista ha dicho que por esos términos no, y esos términos, en esos términos no lo va a aceptar, pero bueno, siempre puede haber maneras y maneras y yo sí creo que de alguna forma llegará a un entendimiento, sobre todo porque es que Junts con la otra parte, con el Partido Popular en el gobierno, yo creo que sabe que tienen menos que hacer.
Ya.
A mí hay una perspectiva, hablaba Julio César, que decía que era una forma de verlo. A mí hay una visión que me ha llamado la atención estos días y que casi me parece quizá un poco ocurrencia, ¿no? Que es la que defienden en Vox. En Vox lo que dicen es que, bueno, que este gobierno, que esta situación va a desembocar en una repetición de elecciones. Ellos no creen que haya posibilidad de que Feijóo gobierne. Y lo que dicen es que a Junts le interesaría también este escenario porque le interesaría más un gobierno de Partido Popular y Vox, digamos.
Amigo.
Que radicalizara más en Cataluña, ¿no? Que los ánimos independentistas se emergieran un poco más, ¿no? Y pudieran...
Sí, cuanto peor, recoger, mejor en su perspectiva.
Efectivamente.
Oye, hay quien está hablando, no sé si os parece un disparate, de una fórmula que sería, vamos a ver, Feijóo se presenta a la investidura si el rey se la encarga. Es evidente, se hace evidente que le ha ganado las elecciones, pero que no tiene apoyos suficientes. Se presenta Sánchez y el PP le regala la abstención para empezar a hacer oposición y para dejar claro que los intereses de España están por encima de cualquier cosa. ¿Os parece un disparate esto, Julio César?
En fin, me parece...
¿Te parece imposible?
Me parece muy complicado. ¿Sabes qué pasa? Que a la hora de analizar las cosas que pasa en este país, yo particularmente, como te falta, si las cosas se produjeran con un esquema racional,
sí,
pues entonces uno puede hacer la tentativa de intentar ver por dónde van las cosas. Pero esto no se ha demostrado que no, que me queda razón.
Que el análisis racional no vale.
No vale. Y que los criterios que te podrían marcar un análisis, como por ejemplo el de la coherencia, pues tampoco. Porque acabamos de escuchar que, bueno, que el Partido Socialista iba diciendo que hay algunas cosas por las que no va a pasar.
Ya.
¿Y qué? Pero si esto también lo había dicho hace unos cuantos años y después buscó una justificación más o menos ingeniosa o más o menos sólida para hacer exactamente lo contrario. Entonces, si tú asumes que se espera un comportamiento racional del discurso, pues entonces puedes intentar hacer alguna valoración e incluso una previsión. Pero como se demuestra una cosa y la contraria, es francamente complicado. Pero esto lo puedes aplicar al Partido Socialista y, hombre, seguramente lo podríamos aplicar al Partido Popular si hace este movimiento. ¿Asunto de qué? Aunque, en cualquier caso, siempre los intereses de España o los intereses de Cataluña que están por encima justifican cualquier cosa.
Ya. Oye, una última cuestión, Ana. No estamos hablando de Sumar y de Podemos, porque, claro, los focos están donde están. ¿Cómo está Irene Montero, Jone Belarra, con lo del grupo parlamentario que no tiene, el dinero que le va a faltar? ¿Cómo está el lío en el otro lado?
Pues siguen con el lío, debo decir, Fernando. No es ninguna novedad, la verdad.
La coalición del lío.
Pero ahí siguen. Bueno, después de las elecciones ya han reclamado su autonomía política, sentarse a negociar de manera independiente con el Partido Socialista, tener ministerios que poder elegir ellos, ¿no? Yolanda Díaz, esto lo contamos en el periódico de España, en el equipo negociador que ha designado para hablar con el Partido Socialista, pues ya designó a un cuadro de Podemos, a Nacho Álvarez, que es afín a Sumar para quitarse un poco, para pues blindarse un poco frente a esas críticas de Podemos, pero la verdad es que Echenique ha publicado hoy un artículo durísimo donde acusa a Yolanda Díaz de ser más próxima al PP que a Podemos y dice que, bueno, que si que Yolanda Díaz, bueno, lo que le dice es que intente intenten callarse.
¿Y por qué no a Vox?
Exacto. Y lo que hace, bueno, pues yo creo que anticipar una legislatura que va a ser bastante complicada por ese flanco y que Yolanda Díaz va a tener que tener muchísima cintura para mantener, no nos olvidemos que si consiguen esa investidura, va a formar parte del gobierno y va a ser animadito.
Ya, 4 diputados son, ¿no?
5.
5 diputados de Podemos. Que algún ministerio querrían, ¿no?
Pero no solo algún ministerio querrían, sino querrían elegir al ministro. O sea, que es que igual nos encontramos con que Podemos estar diciendo, oye, Irene Montero, de nuevo igualdad. Claro.
Madre mía.
Que eso no va a pasar, eso pero no bueno, por pedir que no quede.
Bueno, pues así están las cosas. Julio César, Ana Julio César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti. Adiós, a ti. Adiós.
Bueno, estamos pendientes de la investidura. A partir del 17 de agosto se pondrá la cosa más calentita. Y estamos pendientes del precio de las gasolinas. Muchos nos escuchan en el coche. Después de la crisis energética que causó la guerra de Ucrania, tuvimos un respiro. Y ha vuelto a subir la gasolina, desde luego no tanto como hace un año. ¿Por qué? Bueno, pues se habla de los problemas en las refinerías saudíes, la alta demanda de los meses de verano. Parece que para el 15 de agosto va a volver a subir el precio de la gasolina. Claro, la pregunta que nos hacemos siempre cuando sube el precio de la gasolina y no están claras las causas es, oye, ¿se ponen de acuerdo las compañías de distribución? ¿Se ponen de acuerdo las compañías de las gasolineras? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos comportarnos de modo que nos convirtamos en consumidores inteligentes y encontremos gasolina más barata? Es lo que le vamos a preguntar enseguida a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Los economistas sabemos que cuanta más información y más transparente y más fácil de acceso y en un formato más útil tiene el consumidor, mayor a la baja son los precios. Y eso, afortunadamente, es lo que está pasando con el combustible, la gasolina y el gasoil. Por primera vez tenemos realmente información geolocalizada, comparativa y actualizada de los precios casi al día. Podemos escoger realmente mejor y pone mucha presión competitiva a los distribuidores de combustible.
Bueno, pues esto que nos va a contar Trías de Bes, seguro que es muy interesante, porque tenemos la costumbre, yo por lo menos, de no seleccionar las gasolineras. Cuando salta la luz de alarma, pues te paras en la gasolinera que es más cerca, pero a lo mejor planificando esto con anterioridad se puede conseguir pues ahorrarse unos euros, que no están de más. Bueno, la gasolina, el coche gasta más gasolina si está más cargado, el coche gasta menos gasolina si la maleta está bien hecha y no lleva cosas inútiles. Estamos en días de traslado y hay gente que sufre realmente, como decía Fornas hace un ratito, sufre la enfermedad de la maleta. Hay gente que hace la maleta desde 15 días antes, va poniendo lo que se va a llevar encima de la cama, no sé dónde duerme, y le sobra el 80% de que mete, de lo que, esa es mi tesis, de lo que el 80% que hay en una maleta en realidad sirve para poco y se podría prescindir. Pero bueno, hay opiniones diversas, y luego está el que no es capaz de hacerse la maleta, porque entra en una especie de bucle en el que necesitaré un chubasquero para irme a Cádiz, necesitaré sombrero de paja para irme a Irlanda. Pues me empieza este especie...
No, porque realmente se te hace bola y ya está. Yo tengo que hacer descansos cuando hago la maleta.
Bloqueo mental, se llama el bloqueo mental. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes, Fornas?
Es horrible, Fernando, es que hay quienes no pueden cambiar este problema.
Mira, yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Barcelona, que fueron 3 meses así que no volvía, me cogía toda la ropa de invierno. Bueno, yo recuerdo en el año 90, ¿vale? En los 90, 91 fue, que mi padre pagó 45.000 pesetas del viaje de avión, más 25.000 pesetas de exceso de equipaje. O sea, imagínate lo que no llevaría yo. Yo, mientras que haya maletero en el coche, ahora hemos cambiado de coche a uno más pequeño y tengo un coraje muy grande. Yo no puedo.
Un coraje muy grande.
Muy grande, no puede, con el espacio tan pequeño.
A mí me ha pasado alguna vez, pero trabajando, pagar un exceso de peso Bueno, y es que puedes palmar mucho dinero,
Es que se paga caro.
Se paga caro. Yo creo que el límite en las compañías que te dejan llevar maleta, porque a otras tienes que pagar la maleta ya sí o sí. Yo creo que estaban 20 kilos. El exceso de equipaje. Hay compañías, no voy a decir nombres, que son más flexibles, que si llevas 21 kilos en la maleta, pues hombre, no.
No pasa nada, tampoco.
O te pones dos jerseys, o cuatro, bueno, un kilo, un jersey, no hace falta ponerse más cosas. O te llevas en la mano tres libros que vayan en la maleta. Pero
totalmente, eso de llevar en mano, ponerse capas de más subido al avión.
Eso lo he visto yo el otro día en un aeropuerto, en pleno calor de julio. Pues el que se ponía dos jerseys y tal, porque si no le dejaban
pasar la ropa.
Pero fíjate, una cosa que tienen buenas las compañías low cost es que nos han forzado a hacer maletas pequeñitas. Y eso yo creo que está muy bien, ¿eh?
Sí, o puede generar ansiedad en las personas,
Pues ansiedad, es una palabra muy seria. ¿Qué más nos cuentan los oyentes?
Mira, de todo se sale, Fernando.
Pues yo hace años era de los que se llevaban de todo por si acaso. Bueno, no os lo podéis imaginar. El traje por si por la noche vamos a un sitio elegante. O sea, pues exagerado. Pero te vas dando cuenta de que, bueno, viajando ligero viajas más rápido. Y al final es que ya te llevas menos de lo justo. Con una bolsita y si te hace falta algo por ahí, pues lo compras. Y vas dejando cosas por el camino que también hacen falta en otros lugares reciclar.
Bueno, pues me parece muy bien.
Pues
yo soy muy partidario de esto que dicen de reducir la maleta. 607-150602. ¿Qué política tienes tú con las maletas? ¿Qué ansiedades te provoca pensar que te va a faltar algo? Luego está la gente que dobla la ropa muy cuidadosamente y hay otros, no voy a decir quién, que la mete hecha un burruño. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.